Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Trabaja JicoSur en la capacitación de municipios para el cuidado ambiental. Invitan a celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental en San Patricio Melaque. Aprueba el Consejo de Centro del CU Costa Sur el programa educativo Licenciatura en Artes. Abren convocatoria para ingresar al doctorado de Marena de la Universidad de Guadalajara. Reactivarán secciones juveniles en el municipio de Autlán de Navarro. Alumnos de la Universidad de Guadalajara elaboran aditivo que reduce contaminación en producción de ladrillo. Servicios de Salud Jalisco espera acuerdo con el gobierno federal. El Instituto Nacional de Migración repatria a 679 migrantes hondureños. En elecciones seguras, Morales busca recuperar el gobierno con voto.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya. Es jueves 23 de enero del año 2020. Al frente de este micrófono, le saluda Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, agradezco a mi compañera Gladiola Madera, en la producción de este espacio a mi compañera Lizeth Pérez, como reportero Antonio Díaz Landeros, en los controles operativos agradezco a mi compañero ingeniero Arturo Mejía y como webmaster de esta emisora y atendiendo la información en redes sociales, mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor. Esta mañana de jueves 23, en el que han transcurrido 23 días, por transcurrir 343, semana número 4 del 2020. Bien, pues le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo, aquí en Radio Universidad, esta emisora que se ubica aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y le invitamos para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas al 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje en WhatsApp al 317-121-2325. Por favor, anéxenos en sus contactos. 317-121-2325 es el número aquí en Radio Universidad, exclusivamente para WhatsApp. Bueno, pues ahí tiene usted la invitación. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Vamos con toda la información esta mañana. Trabajará JicoSur en la capacitación de municipios para el cuidado ambiental. La Junta Intermunicipal de la Costa Sur trabaja en conjunto con las direcciones de ecología en los ayuntamientos de la región, esto para fortalecer temas referentes al manejo de residuos sólidos, al cuidado del agua, a la conservación de bosques y prevención de incendios forestales. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Música. ante la problemática de contaminación que enfrenta la región Costa Sur de Jalisco. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur trabaja en conjunto con las direcciones de ecología de los 6 municipios costeros en programas de cuidado y conservación de los recursos naturales. El director de Jicosur, Marduk Cruz Bustamante, indicó que existen temas centrales para trabajar en este 2020, como el cuidado del agua, manejo de residuos sólidos urbanos, conservación de bosques y prevención de incendios forestales.
Nosotros apoyamos un poco más a los municipios en el tema del desarrollo de los proyectos y con proveerlos de la información, ¿no? A veces por la estructura que tenemos no nos da el tiempo ni tenemos toda la capacidad operativa para poder estar acudiendo a todos los municipios, pero sí los apoyamos con la información, con las dinámicas, tanto por ejemplo en ejes focales como residuos sólidos, en el tema del agua. Ahorita en el tema de lo que es la conservación de bosques, el tema de incendios forestales, que es de las cosas más fuertes.
Cruz Bustamante señaló que están apostando fuertemente a los proyectos productivos sostenibles, en los cuales se puedan aprovechar los recursos sin perjudicar los espacios naturales. Entre ellos se encuentran los programas silvopastoriles y granjas acuícolas.
Principalmente, y lo que más nos piden nuestros alcaldes que los ayudemos, es en el tema de residuos sólidos, en el tema del desarrollo rural, que tiene que ver con proyectos silvopastoriles, proyectos productivos, proyectos que ayuden a detener deforestación y degradación, proyectos acuícolas, pero también en el tema del agua, ¿no? Tema de tratamiento de aguas residuales, algo que les duele mucho, y en el tema de sensibilización, ¿no? De esta campaña de sensibilización, pues sobre todo ahorita en el tema de incendios forestales, que es algo que nos pegó mucho en 2016 y 2017 también.
Lamentó también que cada año los incendios forestales afecten grandes extensiones de bosque en la región, ante lo cual dijo se debe trabajar con los niños para crear conciencia sobre la importancia de la conservación, así como con ejidos, comunidades y pequeños propietarios para que conozcan y apliquen la norma oficial 015 al realizar quemas agrícolas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, parte de este trabajo que realiza la Jicosur en beneficio y, bueno, para fortalecer los temas de manejo de residuos sólidos, cuidado del agua, conservación de bosques, entre otros, que tiene esta Junta Intermunicipal. En más información, invitan a celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental, esto en San Patricio Melaque. El evento contempla la proyección de una película de temática ambiental, el intercambio de productos, en buen estado y a bajo precio a través del bazar, y también la realización de breves conferencias sobre la importancia de la educación ambiental. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra cada 26 de enero y fue declarado desde hace 45 años por la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de fomentar conductas responsables con el medio ambiente. En el marco de esta celebración es que se desarrollará el Festival de la Educación el día viernes 24 de enero a partir de las 6 de la tarde en el Jardín Municipal de San Patricio Melaque. El biólogo Eric Alejandro Becerra Vega, presidente de la Asociación Civil Vive Planeta Azul, comparte las actividades que se desarrollarán.
Este viernes aprovechamos para celebrar la fecha del Día de la Educación y el Día Mundial de la Educación Ambiental, y lo que se va a proceder a hacer es la proyección de Por el Planeta, o Nuestro Planeta, que se encuentra en Netflix. La vamos a proyectar ahí en el jardín alrededor de las 8 de la noche, pero desde las 6 de la tarde se van a estar realizando actividades, van a haber diferentes stands. También diferentes organizaciones como Ecovana van a estar presentes para hablarnos acerca de distintos temas. Principalmente vamos a tratar de abordar la educación ambiental, pero pues cómo ha avanzado la educación en el país, en el mundo, a dónde vamos, qué se espera, ¿no? Entonces van a haber 5 conferencias de aproximadamente entre 5 y 10 minutos, también va a estar el bazar, otros stands, y ya a las 8 de la noche pues se va a presentar lo que es la película.
Dentro de la agenda anual que desarrolla la Asociación Civil Vive Planeta Azul, se contempla reforzar las celebraciones mundiales e internacionales a través de actividades locales que involucran a la comunidad de la Costa Alegre. El biólogo menciona que desde el empoderamiento de la sociedad es que se logra la transformación de la ciudad.
Pues realmente lo que estamos haciendo ahorita es, junto con la delegación de San Patricio Melaque y el municipio, además de la Universidad de Guadalajara, es tratar de definir un calendario de fechas conmemorativas para que en torno a esas fechas se haga la celebración de estas actividades. También dentro de las actividades que tenemos, pues es, vamos a tratar de embellecer una calle al mes y hacer conscientes y responsables a los propios vecinos de la calle. Entonces nosotros vamos a tratar de pintar banquetas, de a lo mejor hacer un mural, de poner plantas y platicar con los vecinos para que los vecinos se hagan cargo de mantener ese espacio limpio. Esta es una actividad que empodera a la misma sociedad de decir, ¿sabes qué? Hoy me levanto con más ganas o regreso a mi casa porque el camino se me hace más lindo. O sea, es más fácil caminar por un camino lindo que por un camino que está lleno de basura.
Además, destaca la importancia de incluir la educación ambiental en el modelo educativo actual.
Tendría que ser uno de los pilares, junto con lo que es la educación espiritual, la educación financiera, porque tenemos claro que la educación como tal, en tronco común, como son las matemáticas, sí te van a ayudar, pero sin embargo los valores importan muchísimo, y en estos momentos, respecto a nuestro entorno, a nuestro ambiente, con todos los problemas que tenemos ambientales y las consecuencias que tendríamos ya con el cambio climático, pues creo que es importante y imperante ya tener este modelo educativo ingresado en nuestro sistema, ¿no?
Desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche se establecerá el bazar, donde se plantea el intercambio de artículos como ropa, electrodomésticos funcionales, materiales, equipo y alimentos. Las conferencias sobre educación ambiental están programadas para iniciar en punto de las 7:30 de la tarde, y para concluir se proyectará el documental Nuestro Planeta, que, guiados por la narración en voz de Salma Hayek, relata el viaje a través de 50 países y los diversos climas que en ellos se manifiestan. Para mayores informes sobre el evento se puede consultar a través de Facebook el nombre Festival de la Educación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene también estas actividades con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se realizarán dichas actividades, esto en San Patricio Melaque. En más información, aprueba el Consejo de Centro el programa educativo de la licenciatura en artes. Le tengo todos los pormenores, porque antes voy a una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio de información, a través del 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que también puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325, exclusivamente para mensajes. Por favor, anéxenos en su lista de contactos. Bueno, mañana inicia el Festival del Colibrí, es el segundo, que impulsa la comunidad agraria de Aguacapán, así como turismo de naturaleza Aguacapán. Este festival, que se realiza por segunda ocasión, será el día 24 y 25 de enero, con diversas actividades. Le invitamos para que consulte el programa en redes sociales acerca de todo esto que se ha preparado, con la finalidad de destacar y resaltar la importancia de los colibríes en nuestro medio ambiente. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Las 9 de la mañana ya con 21 minutos, avanzamos con más información. Ya le mencionaba antes de irnos a la pausa acerca de esta reciente aprobación por parte del Consejo de Centro de este Centro Universitario de la Costa Sur del Programa Educativo de Licenciatura en Artes, estando presentes 30 de los 36 miembros que integran el Consejo de Centro Universitario de la Costa Sur. Se aprobó por unanimidad la apertura del programa educativo con 4 terminales: música, artes plásticas, artes combinadas, que es fotografía y arte digital, y artes escénicas. Antonio Díaz nos tiene la información.
Estando presentes 30 de los 36 miembros que integran el Consejo del Centro Universitario de la Costa Sur, se aprobó por unanimidad la apertura del programa educativo Licenciatura en Artes a partir del calendario 2020B. Históricamente, el Centro Universitario de la Costa Sur ha destacado por su fortaleza en estudios científicos en ecología y recursos naturales, siendo el único centro en contar con una estación científica. Además, oferta carreras en el área económico-administrativa, jurídica, ciencias de la salud e ingenierías, siendo las ciencias sociales, humanidades y arte las áreas que a 25 años de su fundación no han sido incorporadas en oferta académica. Desde su llegada como rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, y estando este en un contexto regional que ha destacado por sus exponentes nacionales e internacionales en literatura, música y pintura, Lilia Victoria Oliver Sánchez planteó la necesidad de fortalecer la oferta educativa en estos ámbitos.
Desde que yo llegué a este centro universitario, me vine a visitar a las personas del Grullo, el director de la orquesta juvenil, con otras personas, y me dice: apóyenos para crear una licenciatura en música. Esto es algo que lo hemos pedido desde hace mucho tiempo. Siempre yo tenía como la idea de que este centro podía fortalecerse con otras áreas del conocimiento que tuviese que ver o con las humanidades, o con el arte, o con las ciencias sociales, ¿sí? Esos tres otros campos, ¿no? Ciencias sociales, humanidades y arte.
De acuerdo con las tendencias, nuevos diseños curriculares y con base en los estudios coordinados por Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CUC Sur, y asesorados por profesores del CUAD, se concluyó en una licenciatura en artes con 4 terminales: música, artes plásticas, artes combinadas, fotografía y arte digital y artes escénicas. Sobre la pertinencia de la licenciatura, Oliver Sánchez se dijo convencida de que la enseñanza de las artes es muy importante para la salida de cualquier crisis social y que la apertura de este programa muestra congruencia con el contexto artístico de la región y hace justicia a todos los jóvenes que se han quedado en el camino y no han podido profesionalizarse en esta área.
Una región como esta, con una riqueza artística, cultural tan grande, bien vale la pena que tenga un campo de conocimiento en las artes. Hay exponentes de talla nacional, internacional de esta región, no solo estoy hablando de la región, por supuesto en la música, por supuesto en la pintura, por supuesto en la danza, en la literatura. Se habrá quedado en el camino muchos jóvenes de talento que podían haber tenido esta oportunidad. Solamente es hacer justicia a esta región tan grande.
Uno de los obstáculos para ampliar la oferta académica era la falta de espacios, problema que se resolvió luego de las gestiones de la Universidad de Guadalajara y el municipio del Grullo, que donó el edificio que albergará la primer terminal de la licenciatura, el departamento de música. Oliver Sánchez aclaró que al no contarse aún con infraestructura y equipamiento necesarios, esta será la única terminal que se impartirá de momento.
Tenemos que ser muy cuidadosos en el momento en que esto se da a conocer y se publica. Y eso tendrá que ser una cláusula de acuerdo del Consejo, que nosotros lo tenemos que mandar al Consejo General, por supuesto. En este momento, y eso se publicará nada más, solo podemos ofertar la terminal en música, y que no se pueden ofrecer las otras salidas terminales, en tanto no se cuente con todos los insumos y requerimientos. En este momento solo podemos ofrecer música. Otra cosa muy importante, la sede de la licenciatura en artes, tenemos el edificio que dona el ayuntamiento. Agradezco al ayuntamiento del Grullo, Ellos sesionaron, ellos discutieron y dijeron, nosotros se los damos. Es parte del patrimonio de nuestro centro universitario ya, y de la universidad, mejor dicho, ¿no?
La licenciatura en artes propone que el estudiante sea proactivo en su propia formación. Estos asistirán a sesiones presenciales 2 o 3 días por semana. El resto del tiempo se trabajará a través de material instruccional en línea, asesorías, laboratorios, talleres, biblioteca y tareas encomendadas. Para que el programa sea ofertado, aún tendrá que ser analizado por las comisiones de Educación y Hacienda y ser aprobado por el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información que compete a este centro universitario y la apertura, bueno, esta aprobación reciente que ha hecho el Consejo de Centro del Centro Universitario de la Costa Sur. En más información, abren convocatoria para ingresar al doctorado de Marena de la Universidad de Guadalajara. El programa se imparte en la modalidad Intercentros. En el Centro Universitario de la Costa Sur, el Centro Universitario de la Costa y también el Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. La convocatoria de ingreso estará abierta hasta el 31 de mayo. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
El doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, BEMARENA, de la Universidad de Guadalajara, abrió su convocatoria de ingreso para el calendario 2020B, misma que cierra el próximo 31 de mayo. El coordinador general del doctorado, Luis Manuel Martínez Rivera, explicó que uno de los requisitos de ingreso al programa es contactar con un profesor del núcleo académico para presentar una propuesta sobre la investigación que se pretende realizar en el doctorado.
El procedimiento que tiene es un poco diferente a como muchos posgrados, en donde los estudiantes entran y luego después ven qué es lo que van a hacer. Aquí no. Aquí, antes de enviarnos nuestra solicitud, ellos ya tienen que haber contactado a un profesor del programa y haber desarrollado una propuesta de investigación y haberse puesto de acuerdo con el profesor. Obviamente no es un protocolo muy detallado, pero sí que ya tenga las principales ideas de la investigación que pretende realizar en el doctorado.
Martínez Rivera señaló que el doctorado cuenta con 67 profesores del núcleo académico básico, especializados en las terminales que oferta el programa: biosistemática y productos bióticos, ciencias agrícolas, ecología y manejo de recursos naturales, ecología y manejo de recursos costeros y marinos, e investigaciones costeras.
Nosotros tenemos, y está en la página web, 67 profesores del núcleo académico básico. Entonces es una gama de profesores bastante amplia y con muchas especialidades, desde de manejo en estudios de coral, en aguas profundas, en el mar, zonas costeras, montaña, agricultura, bosques. O sea, cubrimos todos los ecosistemas naturales que tenemos en el país y aquí en Jalisco, ¿sí? Entonces tenemos una diversidad bastante para que, dependiendo la inquietud y el deseo que tiene el aspirante, el investigador, pues puede ubicarse con el mejor profesor.
BEMARENA es un doctorado que se oferta en la modalidad de intercentros en el Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán, el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta y el Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUTBA, en Zapopan. La convocatoria se puede consultar completa en la página del Centro Universitario de la Costa Sur, www.cucsur.udg.mx/BEMARENA. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Reactivarán las secciones juveniles en el municipio de Autlán de Navarro. Como parte de las actividades de prevención del delito, se reactivarán las actividades enfocadas a niños y jóvenes de entre 8 a 14 años, esto con la finalidad de que, pues, realicen capacitaciones físicas y en temas relacionados a la cultura de la legalidad. Lizeth Pérez nos tiene toda la información.
La Jefatura de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Autlán de Navarro dio inicio al ciclo de secciones juveniles 2020 para niños y jóvenes entre 8 y 14 años de edad, con el fin de brindarles información sobre temas como instrucción militar, acondicionamiento físico, servicio comunitario y actividades grupales que desarrollarán las capacidades físicas y sociales de los menores. El arranque de las secciones juveniles se llevó a cabo el anterior fin de semana en 4 sedes y 2 subsedes, comentó el subdirector operativo de Seguridad Pública de Autlán, Manuel Humberto Pamplona Gómez, quien también reiteró la invitación, además de destacar que los elementos que imparten estos temas están capacitados y certificados.
Vamos a tener secciones juveniles en las canchas Chapultepec, en La Paloma, en la Cocío Vidauri, en la Colonia El Vergel, y vamos a tener otras 2 mini brigadas en la Herradura y en el Cerro Colorado. Aproximadamente tenemos 1,000-1,500 niños que atendemos en este tipo de brigadas, uh-huh, donde se les enseña orden cerrado, viene encaminado hacia la disciplina. Son temas que muy buenos que podemos mandar nosotros a nuestros niños de entre 8 y 14 años de edad para que les enseñen los elementos, que son unos elementos muy profesionales y certificados para estos temas.
Para los niños y jóvenes interesados en incorporarse a las actividades de secciones juveniles, se les recomienda acudir con ropa cómoda, agua para hidratación y lonche. A través de la cuenta en Facebook Prevención Autlán, se puede consultar la fecha, lugar y hora de las próximas secciones juveniles. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues tenemos más información, las 9 de la mañana ya con 33 minutos. Le recuerdo de esta invitación para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp y que nos dará muchísimo gusto también leer a través de este medio, a través del WhatsApp, sus comentarios, sus opiniones, algún saludo. Anéxenos ahí en su lista de contactos, en su celular. El teléfono es el 317-121-2325. Vamos a la pausa brevísima, prácticamente para identificarnos a la media, y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal especial.
Bien, pues vamos con una opinión esta mañana. Agradecemos y damos la bienvenida al doctor Luis Carlos Gámez Adame, profesor adscrito al Departamento de Contaduría Pública, que nos tiene un comentario en estos espacios de Señal Informativa. Le damos la bienvenida a esta primera ocasión de muchas que esperemos que contribuya también en estos temas, con motivo pues también de fomentar la cultura financiera. Escuchamos la opinión del doctor Luis Carlos Gámez.
Buenos días, Elia. Buenos días a todo tu amable auditorio y gracias por la oportunidad de expresar una opinión. En nuestro país, en el siglo pasado, era costumbre para los mexicanos iniciar el año con expectativas e incertidumbres en aspectos económicos y tributarios, ya que se presentaban diversos cambios, como lo fue en los años 80, cuando nació el impuesto al valor agregado y reconocimiento a los efectos de la inflación en las bases de los impuestos, el impacto de las finanzas con devaluaciones fuertes al peso, los incrementos a las tasas de interés. Recordemos el famoso error de diciembre en la administración del entonces señor presidente de México, Ernesto Zedillo. En esta ocasión, para este año 2020, tal pareciera que nuevamente tenemos unos cambios importantes tanto en el tenor de los impuestos como en lo financiero, generando sentimientos de contrariedad y de incertidumbre, tanto para el sector productivo como para la sociedad en general. Cambios derivados por los ajustes de las leyes tributarias, servicios financieros y responsabilidades jurídicas. Sin duda, uno de los aspectos que ha ocasionado intranquilidad en la sociedad es el referido a las tarjetas de crédito débito, lo que se conoce como el dinero plástico. En noviembre del año anterior, se dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria, lo que conocemos como el SAT, que es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el acuerdo que llevó a cabo con la Asociación de Banqueros de México, que tienen por objeto el de generar una facilidad administrativa para que de manera automática se emitan los CFDI, es decir, el comprobante fiscal digital por Internet, lo que conocemos como factura, al realizar cualquier pago con tarjeta de crédito o débito. El tema no es menor, ya que de acuerdo a los datos estadísticos que reporta el Banco de México, en septiembre del 2019, en nuestro país existían más de 152 millones de tarjetas de crédito y débito. Lo que debería de ser una noticia buena para los usuarios de tarjetas de crédito o de débito, se ha convertido en expresiones de preocupación y de incertidumbre, todo ocasionado por las opiniones e interpretaciones que se ha externado en el tenor del acuerdo del SAT y la Asociación de Banqueros de México, pues de ellas han surgido temas vinculados más con los aspectos tributarios que los financieros, como lo es la discrepancia fiscal. Esta discrepancia fiscal es referido a contribuyentes cuando este gasta o invierte montos superiores a la de sus ingresos, lo cual supone que no se está pagando impuestos por el diferencial, lo que implicaría multas que van del 15 al 70% de lo omitido. Este tema de la discrepancia fiscal, que es lo que se ha expresado en los diversos medios de información electrónicos, impresos y de redes sociales, como un hecho que estuviera surgiendo en este año, la realidad es que ya existía. Su origen fue en la administración del presidente Peña Nieto en el año 2013. Habría que citar los efectos reales, tanto para los usuarios como para quienes se apoyan para realizar las ventas de sus productos y servicios, de los impactos económicos por el uso o no de tarjetas. Una realidad es que actualmente, por parte de la autoridad, se establece que todos los eventos de intercambio de servicios o bienes sean a través de un registro digitalizado, lo cual conocemos coloquialmente como facturas electrónicas. Son los famosos CFDI, así como el control financiero de las operaciones bancarias sobre el flujo del dinero en las cuentas, es decir, de las entradas y salidas de dinero que una persona realiza. Este tema es lo que precisamente las personas hoy están temiendo si utilizan sus tarjetas, lo cual ya existía. Lo que sí es una realidad es que esta administración del presidente López Obrador se aplicará un seguimiento más agudo a estos movimientos. Por lo que el uso de tarjetas de crédito o débito como medio de pago no solo es una falacia el hecho de que a partir de este año se nos impondrán impuestos a quienes las usemos, sino que es un medio recomendable la utilización como un medio de pago, ya que tiene varios beneficios, tales como la seguridad al no portar efectivo, la facilidad de pagar en más de 1.2 millones de puntos de ventas que aceptan las tarjetas. El uso de las tarjetas de crédito o débito como medio de pago contribuye a evitar el crecimiento de la economía informal, la cual es mala para un desarrollo económico de un país. Cuando se habla del pago de impuestos, en el uso de tarjetas como medio de pago no solo a usted le da beneficios de seguridad jurídica, de evidencia de la realización del pago. Por ejemplo, cuando usted paga un contrato o un seguro, por ejemplo, de un auto, si usted lo hace en efectivo, no dejará una evidencia de lo que se realiza el mismo, de que lo ha realizado. Cuando usted lo hace a través de una tarjeta, esta refleja el movimiento a través de su estado de cuenta, el cuándo se realizó, quién lo hizo y por cuánto lo realizó. Aunado a esto, usted realiza el pago bajo este medio. La empresa que recibe su pago está obligada al pago de impuestos, pues estas operaciones están registradas e informadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual evita la economía informal. Lo anterior nos invita a las siguientes reflexiones. Primera, no existe un cambio por el uso de las tarjetas de débito o crédito, solo el que se tendrá la opción de facturar de manera inmediata cuando así se desee. Dos, existe y existirá una fiscalización a través de las tarjetas de crédito o débito, tanto para quienes pagan como para quien recibe la misma. Tres, la autoridad en el presente año llevará a cabo un mayor número de procedimientos de revisión a través de confrontas de los ingresos y los egresos que realiza un contribuyente. 4. Con base a lo anterior, lo aconsejable es llevar nuestros controles, registros y archivos, es decir, contar con una contabilidad y documentar los movimientos tanto de nuestros ingresos como de nuestros egresos, ya que será la forma como podremos responder a requerimientos de información de la autoridad. 5. Los traspasos de recursos financieros entre tarjetas será aconsejable estén documentadas. Y ojo, aun cuando sean entre familiares. 6. El uso de tarjetas de crédito o débito es de menor riesgo que el uso de dinero en efectivo, siempre que se administren de manera correcta estas tarjetas. 7. No debemos utilizar nuestras tarjetas para operaciones que no sean del titular, ya que todo se contabilizará como operación del mismo, pues aritmética y tributariamente mostrará una discrepancia, lo que se define como discrepancia fiscal. 8. De acuerdo al artículo 31 de la Constitución, todos estamos obligados a contribuir con el gasto público a través del pago de impuestos. Si usted usa sus tarjetas, está obligando a quien recibe el pago por este medio de las mismas que pague impuestos, ya que todas debemos de pagar impuestos. Estas operaciones están registradas ante la Secretaría de Hacienda. Es importante señalar que todos debemos de pagar impuestos, tanto los trabajadores como las empresas. Por lo anterior, queda claro que no existe una nueva acción de fiscalización, pues ya existía la discrepancia fiscal. Lo que hoy se tendrá es la opción de facturar de forma automática las operaciones que se realicen a través del pago de tarjetas o de crédito o débito. Gracias, hasta nueva ocasión.
Pues una gran orientación con respecto pues al tema financiero y estas dudas que teníamos, pues esperemos que sean resueltas, y si no, estaremos dándole seguimiento con estas opiniones para conocer más a detalle precisamente este tipo de operaciones. Son las 9:44. Voy a una pausa breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Escucha la chirimía en el portal principal. recorriendo todo el pueblo, su mensaje va a llevar, que tendremos una fiesta de fama internacional. Diario por las mañanas la chirivía te despertará, y todo el día la fiesta amenizará, diciéndole a todo el mundo: bienvenidos a Outland. Sí, señor, y arriba Outland de la Gran Navarra.
Bien, pues este fondo que estamos escuchando es el son de la chirimía López Peña, Outland de Navarro, Outland de la Grana. Está con nosotros en nuestro espacio de entrevista Manuel López, quien es pues maestro, fundador de esta chirimía, que pues nos trae muy buena información para platicarnos de un próximo evento, el Día Municipal de la Chirimía. Maestro, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Celia, y bueno, pues ahí un saludo a toda la gente que ya nos escucha por allá en sus radios, allá en sus casas, trabajos, pues aquí a sus órdenes como siempre. Muchas gracias por estos pues espacios que nos dan siempre ustedes aquí en Radio Universidad.
Oiga, platíquenos de este son de la chirimía, un poquito de ello para contextualizar a nuestros radioescuchas sobre esto que estamos escuchando en el fondo musical.
Pues este son de la chirimía, Elia, fue una pues idea que mi hijo César Noé López Peña y yo traíamos en la cabeza siempre que andamos por las calles, siempre que andamos con la gente, cuando estamos compartiendo, saber pues esa parte, pues digamos, de lo que es historia, cómo llega a Outland, cómo se queda en Outland, cómo se pues digamos, pues pues queda algo muy, pero muy arraigado. Entonces ahí empezó todo, empezamos como que a cocinar todas esas pues ideas, hasta que llegó el día en que lo concretamos, agarramos nuestros instrumentos y empezamos a darle forma. Y bueno, pues para esto, decirte que lo de la música y la letra es de nosotros, y el arreglo a mariachi es de Oscar Rosales.
Ajá.
Y el que canta es Luis Aarón González.
Ándele, bueno, pues todo un equipazo de profesionales para poder pues grabar este son de la chirimía. La letra es de...
es de mi hijo y es mía.
Ah, qué bien. Pues narra en esto todas las actividades que hace la chirimía, cómo alegra en la fiesta, cómo es indispensable su participación, ¿no?
Sí, pues mira, ya estamos a unos cuantos días de que ya andemos por ahí en las calles. Pues de hecho arrancamos el día 1 de febrero. Ya vamos a andar en las calles ese día. Pues ya estaríamos también platicando el Día Municipal de la Chirimía.
Pues bueno, platíquenos de este gran evento. Es el día 1 de febrero. ¿Con esto arranca ya propiamente las actividades del carnaval para ustedes?
Sí, fíjate, Elia, aquí quiero yo nada más aquí decirle a todo pues aquí a nuestro público, el Día Municipal de la Chirimía lo tramamos desde hace 4 años, apoyado por lo que fueron autoridades en ese tiempo, y se decretó. Entonces, en automático, el año 2018, nos dimos a la tarea de realizar este Día Municipal de la Chirimía. En sí, es que se abra uno a la comunidad, decir lo que hacemos, generar espacios, entrevistas, charlas, talleres, conferencias, todo acerca del tema de la chirimía. Nada más decirles que, bueno, nunca tenemos una fecha exacta, porque ese Día Municipal de la Chirimía camina con lo que es el carnaval y la cuaresma.
Entonces, ¿que son cuántos días antes del carnaval?
Nosotros estamos 15 días antes del sábado, entierro del mal humor. Ahí nosotros empezamos a tocar en las calles, iniciamos en la presidencia a las 6 de la mañana, y ese día arranca lo que son recorridos, y ese mismo día, desde hace 3 años ya, es el Día Municipal de la Chirimía, que bueno, primero fue un 20 de enero, la segunda edición 9 de febrero, y hoy nos cae un día 1 de febrero. Pero esto va por el carnaval, por la cuaresma, por toda esa relación en tiempo. Nunca va a tener una fecha exacta.
Sí, va a ser 15 días antes del
entierro
del
mal humor.
Entierro del mal humor. Que bueno, pues esto prepara a los autlenses a una fiesta que disfrutamos y que además es parte ya tradicional. Y bueno, en este día municipal de la chirimía, que será el 1 de febrero, ¿qué habrá? A las 6 de la mañana dice que ya iniciarán, ahí será como la inauguración de todas las
actividades. Sí, mira, ese día pues siempre contamos con lo que son autoridades municipales, patronato, ellos son los, pues, digamos, encargados de dar el banderazo oficial en donde presentan quién viene a torear, artistas, todo. Uh-huh. Tenemos medios de comunicación, gracias a todos los que siempre han estado con nosotros. Y bueno, ahí se habla un discursito chiquito y arrancamos nosotros tocando. Los compañeros Tigres de las Montañas, ellos se van hacia el lado norte, hacia su barrio precisamente, uh-huh, y nosotros hacia el lado sur, y ahí empezamos a recorrer Autlán. Desde el día primero, de 6 a 8 de la mañana, y iremos también a las delegaciones, y esta vez iremos también a agencias, o sea que intentaremos abarcar todo lo que es Autlán. Nada más, pues, si ténganos, pues, digamos, paciencia, porque pues es un largo recorrer.
Claro.
Pero bueno, ahí andaremos en las calles llevando el mensaje.
Es que todos queremos impregnarnos de esta alegría que nos transmite la chirimía. Y bueno, ¿qué más habrá durante este día? Solamente es un día, ¿verdad?
Sí, nada más, el día sábado primero. Y bueno, ya pasándonos de la mañana, a las 6 de la mañana, tenemos a las 9 de la mañana una develación de muro y de placa conmemorativa a las chirimías. Ahí en el Rodeo Tigres de las Montañas, que están ellos allá por la calle Prolongación Clemente Amaya, número 1506. Esto, o sea, se están dejando muros, se están dejando, digamos, placas informativas de qué ha sido la chirimía Autlán, quiénes también estuvieron tocando en el siglo pasado. Allá hacemos mención de mucha gente que, bueno, estuvo en la fiesta, pero pues que ya falleció. Entonces, en esas placas, pues, queda ahí anotado el nombre, que ya es, pues, digamos, patrimonio cultural inmaterial aquí en Autlán, uh-huh, y queda también anunciado el Día Municipal de la Chirimía. Entonces, claro, como para que quede algo de lo que hacemos en ciertos, pues, digamos, lugares, también ahí en Plaza de Toros está otra placa también que se colocó el año pasado, ahí también dice. Entonces, todas las que hayan dicen lo mismo y están en varios, pues, digamos, lugares. Allá en nuestra casa, enfrente, también tenemos un muro que fue inaugurado el año pasado. Este año le toca a los Tigres inaugurar su muro. Uh-huh. Eso pasará a las 9 de la mañana. De ahí nos vamos, Elia, a las 10 de la mañana, aquí a lo que es el Centro Escolar Chapultepec, uh-huh, en donde estaremos presentando ya al taller que ahí tenemos, ahí, con 30 niños que ya están estudiando chirimía, solfeo. Y ese día ellos van a hacer como una, pues, demostración pública ante todos lo que ya han aprendido de más o menos noviembre para acá. Ese día también les vamos a entregar vestuarios, instrumentos. Haz de cuenta, se les compró a ellos todos sus trajecitos, chirimías, tambores. Esto fue dentro de un, pues, digamos, proyecto que mi hijo bajó, un proyecto federal que se llama PACMIC, apoyado por la Secretaría de Cultura Federal. Uh-huh. Y bueno, invirtió cerca como de 70,000 pesos en su proyecto para comprar todo esto, y se lo vamos a entregar ese día en comodato al Centro Escolar Chapultepec, que se quede ahí al menos por 10 años.
Que será el primer grupo polifónico de niños de chirimía que habrá en todo Jalisco, maestro.
En todo México, Elia. No hay una escuela de este tipo, fue una, pues, digamos, locura, otra más que se nos viene a la
una
cabeza.
Una buena iniciativa para preservar, claro, precisamente el conocimiento, uh-huh, de la chirimía a través de las generaciones, ¿no?
Y hay niños que, bueno, pues ya están haciendo avances, hay niños que nos tienen sorprendidos de lo que están haciendo, y lo que más es que les gusta, pues, ¿verdad? O sea,
claro,
no van ellos forzados, nadie les está diciendo que vayan, no, ellos van porque tienen ganas, ¿verdad? Y bueno, ese mismo día ahí vamos a tener una muestra pictórica de la, uh-huh, de la doctora Armida Briseida Maldonado Rubio, que ella desde hace 3 años para acá es nuestra pintora exclusiva, por así decirlo. Uh-huh. Es la que nos diseña camisas, nos pinta tambores, nos pinta muchas cosas. Y bueno, pues también tenemos ahí una develación de la placa conmemorativa al Día Municipal de la Chirimía, que va a quedar ahí en el Centro Escolar Chapultepec. Uh-huh. A las 12 del día nos vamos a un recorrido por varios lugares develando placas, Elia. Nos, uh-huh, vamos a ir, por ejemplo, al Hotel Autlán, a la Casa de la Cultura Efraín González Luna. Nos vamos también ahí al taller artesanal de nuestros amigos Garañones. Nos vamos también a lo que es el recinto cultural Palacio del Arte. Y al último, develamos una ahí en el restaurante Cuatro Caminos. Entonces, pues, va a ser un recorrido, andar por varias partes ese día, invitados todos a que, uh-huh, nos acompañen. Y ya por último cerramos.
Va sonando la chirimía, sí, por supuesto.
Nosotros vamos a andar tocando en todos lados. Uh-huh. Y a las 20 horas estamos, pues, invitados a estar aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en el Aula Magna, en una, pues, digamos, presentación que nos la solicitó el maestro Orlando Ramírez para el 50 aniversario de la fundación de lo que es el Ballet Folclórico de la Grana, de la señora Beatriz Ramírez Ramírez. Ahí estaríamos concluyendo nosotros ese Día Municipal de la Chirimía. Todos los que nos acompañen van a poder vivir, saber, escuchar, pues todo esto que nos, pues, digamos, apasiona a nosotros. Siempre ustedes ya nos ven en la calle cambiados, ya con nuestro, ya con nuestra cornetita, ya con nuestro tambor, ya con nuestra chirimía. Pero ese día precisamente explicamos qué es lo que hacemos en el antes, cómo arreglamos nuestros instrumentos, boquillas, vestuario, guaraches, sombreros, zarapes, los paños, todo eso que hay ahí.
Es algo, pues, parte de la identidad, es indumentaria, podríamos decir así, ¿no? Verlos así vestidos, sus instrumentos, como bien lo dice, con todos los detalles para que realmente cobre este valor, ¿no? En cuestión visual. Y ya no se diga en cuestión auditiva, que es algo que nos representa y sentimos, pues, con mucho orgullo ya muy nuestro, ¿no? Para los autlenses.
Sí, claro.
Maestro, pues, hay muchas actividades este primero de febrero. Esperemos que la gente, pues, se dé cita, que busque la información en dónde pueden tener más del programa.
Bueno, esto, se estará difundiendo a través de lo que es Facebook, a través de lo que son, pues, será invitaciones personales, que, bueno, ahorita sí vamos a traer una tarea titánica, irnos a muchísimos lados, invitar a la gente, llevarles invitación, pero en las redes sociales, ahí está también esto mismo, y están invitados todos, aunque no llevemos invitación de papel, pero todos a través de los medios, ahora es lo que nos, pues, digamos, permite mucho más fácil. Entonces ahí en los medios pueden ustedes ver en Facebook todo esto, lo que va a pasar y en qué lugares estaremos.
Así es. Pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero no será la primera ocasión que lo tengamos aquí para que nos hable acerca de esta importancia del Día Municipal de la Chirimía. Lo escucharemos en otra ocasión, el próximo viernes 31, aquí en estos espacios. Bueno, voy adelantando que el programa del Expreso de las 10 se transmite desde Autlán el próximo 31 de enero y que, pues, nos acompañará el maestro Manuel. Ahí lo esperamos, maestro.
Claro que sí, Elia, y bueno, pues nada más decirles, pues, que se vengan al carnaval y, pues, ya sonarán estos días la chirimía por las calles. Bienvenidos a nuestro carnaval.
Eso. Pues muchísimas gracias, y así es como estamos despidiendo esta mañana de nuestro espacio de señal informativa, pues al son de la chirimía que está en el fondo musical. Y no se olvide, primero de febrero a las 6 de la mañana inician todas estas actividades del Día Municipal de la Chirimía ahí frente al Palacio Municipal.
Diario por las mañanas la chirimía te despertará, y todo el día la fiesta amenizará, diciéndole a todo el mundo: bienvenidos a Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.